Bueno, hermanos, pasamos ahora a tener una pequeña reflexión. Este fin de semana hemos estado en Lourdes, pues un grupo de la parroquia parroquial, dos autobuses, 102 o 104 personas, más alguno que enganchado con coche particular. Y bueno, pues la anécdota esta, es esto. Y entonces estuvimos allí el viernes, por la tarde llegamos ya para la procesión de las antorchas, el sábado todo el día, participando de todos los actos, y después el domingo por la mañana tuvimos una misa solemnísima, misa, digamos, general, aunque fue casi en español porque había una peregrinación muy grande de Barcelona y presidía el arzobispo de Barcelona, Monseñor Sistach. Y bien, pero no os quiero hablar de esto, yo lo que quiero hablar es de lo que a mí me llegó más que nunca. Yo he estado más de 30 veces en Lourdes, o sea que, bueno, pues, pero esta vez me ha llegado de una manera especial dos cosas, dos personas, la Bernadette Subirú, la vidente, y el cura del pueblo. El cura del pueblo se llamaba Dominique Tairemal, y bueno, ¿cómo diría yo? La figura de Bernadette, pues me ha impresionado mucho porque realmente es una mujer que vivió 30 y poquitos años, y toda entera, toda su vida, absolutamente toda su vida, fue, digamos, víctima de un carisma, vamos a decirlo así. Víctima de un carisma para todos, el carisma de la aparición. Ella fue la que tuvo que decirle al mundo que la Virgen, pues, nos mandaba un mensaje de presencia. Y esta chica, que era la más pobre del pueblo, porque su familia era la familia más pobre, su padre, que era molinero, había 4 o 5 molinos en Lourdes en aquella época, y era un molinero y le acusaron de varias cosas, entre otras de haber robado 2 sacos de harina, lo habían metido en la cárcel, se había estropeado un ojo también, no tenía trabajo. Bernadita era la mayor de 8 hijos y en una casa sin comer, encima enferma, con asma, no sabía francés, solamente sabía la lengua de aquella tierra, que era una vieja lengua que se parece más al español que al francés, y no sabía leer, no sabía escribir, nunca pudo ir a la escuela porque tenía que cuidar a sus hermanos más pequeños. La enferma de la familia, muertos de hambre, enfermos y todo eso. Pues a esta persona, a este personaje, el más pobre entre los pobres que uno se puede imaginar, pues lo elige la Virgen María, nada menos que para este don, para este carisma, para este mensaje. Y es curioso cómo ella aceptó el reto, es decir, aceptó el ser víctima de este carisma, pero con una fortaleza que le daba al Espíritu Santo tremenda, porque nunca se desdijo una sola palabra. Mira que la acosaron por todas partes. Es uno de esos ejemplos en los que se ve claro cómo el Evangelio se cumple. Cuando dice, cuando os lleven a los tribunales o os pidan declaraciones de cualquier tipo, no os preocupéis de lo que tenéis que decir. El Espíritu de mi Padre hablará por vosotros. Y realmente, pues, esta chica nunca, con ninguna exhibición, porque no podía exhibirse de nada, no sabía ni leer ni escribir, pero firme, absolutamente firme, y siempre que trataban de engañarla o de extraviarla, siempre decía, no, eso no me lo ha dicho, me ha dicho esto, y esto, y esto. A mí me ha llegado mucho, porque evidentemente la Virgen, Dios, pues juega, yo iba a decir juega, yo no sé si es un juego, pero ¿cómo juega con nosotros? En medio de un siglo ese y el siguiente medio siglo terrible de racionalismos, donde la única trinidad era la ciencia, la razón y la eficacia, donde la religión y todos los aspectos religiosos pues se vivían como elementos oscurantistas, elementos de retrógrados, elementos de gente pues a superar ya definitivamente. Era como un baldón, como una lacra de la humanidad que continuara la religión en medio de nosotros. Y entonces la Virgen, pues sencillamente, para darles razón a estos señores, elige la más pobre de todos los pobres, pero dice, yo estoy aquí. Mira que lucharon, mira que se esforzaron. El Lourdes era un pueblito de unos 4.000 habitantes, era cabeza de partido, que diríamos hoy. Y entonces tenía comisaría de policía, había un comisario, tenía también los juzgados de un cabeza de partido, había por lo tanto un procurador imperial, que lo llamaban, y después estaba naturalmente el alcalde del pueblo también. Y los tres a una, en reuniones continuas, los tres infectados del cientifismo y del positivismo y del racionalismo más enorme que os podáis imaginar, pues a luchar y a tratar de reprimir todo lo que estaba sucediendo en aquel pueblo, y a luchar desde los argumentos de la ciencia, que no son ningunos. Los argumentos de la ciencia no son ningunos, no son nada más que soberbia y petulancia. Es decir, erradicar la creencia de un pueblo, erradicar la fe. Y digo, ¿cómo? Estos días, cuando yo paseaba por Lourdes y veía, pues qué sé yo, unas 20.000 personas que habrá habido este fin de semana, calculo yo, porque he ido tantas veces que lo calculo por la procesión de las antorchas, calculo más o menos la gente que podía haber habido, unas 20.000 personas, ajenas totalmente a todo lo racionalismo, a todo lo que puedan pensar los racionalistas, los sabios y todo, pero con fe, y cantando a la Virgen y eso. Y digo yo, y esto es Bernadette. Aquí está Bernadette, aquí está la Virgen. ¿Quién puede con esto? Se han muerto ya todos los racionalistas. Durante el primer siglo, hasta el año 1958, más o menos, o por ahí, ha habido una oposición, ha habido de parte de los científicos, de parte de los historiadores ateos, claro, una oposición por una parte y una defensa por otra parte. Se han inventado incluso falsos documentos. Ha habido hasta inventos de falsos documentos para probar que lo de Lourdes era mentira. Pues ahí está. Y nos sigue alimentando, nos sigue dando vida, sigue dando fe a la gente. Ahí están los enfermos, ahí están los más pobres de la tierra, ahí están los que no tienen nada que perder nunca y lo tienen todo que ganar. Ahí están creyendo y ahí están, pues, no sé, dando una gloria a Dios que, como digo, todos los racionalismos, todos los argumentos en contra, toda la soberbia, todas las bravatas, lo que en aquella época se llevaba como Dios, endiosada la razón, endiosada todo, sobre todo las personas, todo va desapareciendo y Lourdes sigue ahí, sigue viva. Yo disfrutaba, pero disfrutaba desde este aspecto. Cada uno disfruta desde donde el Señor le dé o desde donde puede. Yo disfrutaba con la gente pobre, la gente más pobre, y les decía a estos que estaban conmigo, Dios, si os dais cuenta, no hay ni una persona con corbata. Aquí no hay ninguna persona encorbatada, no hay ninguna persona. Aquí todo el mundo, si no es pobre, viste de pobre, es como si estuviéramos en pijama. Si no es pobre, viste de pobre, y las actitudes son de pobre, y la realidad es de pobre. A mí se me da, desde luego, y además se lo agradezco mucho a la Virgen, que yo pues no tengo unas relaciones muy fluidas con la Virgen, vamos a decirlo así, porque el Señor a mí pues me ha iluminado mucho más en mi predicación y en todo en Jesucristo. Y es evidente pues que en este momento yo creo que se necesita una predicación nueva, en la que verdaderamente se refunde la fuerza y el poder y la creencia en Jesucristo, un Jesucristo distinto, un Jesucristo nuevo, un Jesucristo de la gratuidad, un Jesucristo. Y cuando vienen estas épocas de cambio profundo, evidentemente María se tiene que aportar. ¿Por qué? Pues porque hay que restablecer el dogma. No, el dogma no se restablece, hay que relumbrarlo, enfocarlo de nuevo. Es como en la primitiva iglesia, en todo el Nuevo Testamento, quitando los dos evangelios de la infancia, prácticamente en todas las epístolas de San Pablo no se cita nunca a María. ¿Por qué? Porque San Pablo no podía preocuparse de María, porque tenía que preocuparse de lo profundo, del dogma, No cita ni una sola vez a María en ninguna de las epístolas, ni de San Pablo, ni de ninguno de las otras siete epístolas católicas, jamás se cita a la Virgen para nada. ¿Por qué? Porque no era época. No era época la Virgen. Después, a lo largo de los siglos, allá en el 431, en el Concilio de Éfeso, cuando ya se superó la herejía de Nestorio, porque Nestorio fue un hombre que decía una cosa muy sencilla y que parece muy normal: en Jesucristo había dos personas, una divina y otra humana. Por lo tanto, la Virgen fue madre de la persona humana de Jesucristo. Y si la María fue madre de la persona humana de Jesucristo, no hay por qué venerarla de ninguna manera especial. Pero el Concilio de Éfeso rebatió el nestorianismo, que prácticamente la iglesia entera era nestoriana, porque parece lo más razonable. Y el Concilio dijo: no, en Jesucristo solo había una persona. El hombre Jesús incluso era de persona divina, era una persona divina, pero con dos naturalezas. Con dos naturalezas, que es distinto. Los actos personales de Jesucristo no son los actos de la naturaleza. Y entonces pudo la naturaleza humana sufrir y vivir como nosotros y ser como cualquiera de nosotros. Pero como había posibilidad de comunicación, de idiomas, que se llama, entre las dos naturalezas, pues sucedió, y lo dijo el Concilio de Éfeso, que todo lo que se dice de Jesucristo como hombre se puede decir también como Dios, y al revés. Por lo tanto, a la Virgen se la puede llamar Madre de Dios. Y aquel día fue cuando se inventó el Santa María, aquel día fue cuando se inventó el Ave María, que ya lo había dicho el ángel, pero salieron los padres cantando por Éfeso. Si no lo hubieran hecho, desde luego el pueblo los hubiera linchado. Pero el Espíritu Santo les iluminó y se superó el nestorianismo por eso. Y entonces fue cuando se inventó Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, etcétera. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y eso lo sigue diciendo la gente. Eso lo sigue diciendo la gente en Lourdes. Eso lo sigue diciendo la gente en el Rosario. Eso lo sigue diciendo, sí, ahora María, pero cuando hay momentos de renovación profunda, pues el Espíritu Santo vuelve naturalmente a plantar, digamos, las bases fundamentales del cristianismo. La base fundamental del cristianismo no es la Virgen. La base fundamental del cristianismo es Jesucristo. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesucristo Dios, y Jesucristo hombre, Jesucristo encarnado. De ahí nacen pues todos los dones que puede coexistir, y uno de los principales naturalmente es la presencia de la Virgen María en medio del culto católico y del cariño católico y de la fuerza, digamos, de expresión y de alabanza católica. Por eso a mí Bernardita pues es como un icono impotente, en una impotencia absoluta contra los vaivenes, la fuerza y la soberbia de la ciencia y todos esos dioses humanos, todo nuestro esnobismo. Es como un icono, se la podía destruir en cualquier momento, la podían machacar, la podían hacer lo que le diera la gana. Y ganas tenían, pero nunca pudieron, evidentemente. Y la niña era una niña inerme, pero a través de esa niña la Virgen fue imponiendo sus cosas. Y en uno de los que más gracia me hace a mí es en el cura, el abbé Pairemal. Abbé, allí se llama Monsieur l'Abbé. Monsieur l'Abbé es el señor abbé. Lo mismo que en Cataluña se dice mosén, es que en castellano no, a los curas no le ponemos un nombre así. Se dice el señor cura, y vale, pero no sé si el señor Mosén o el señor Abbé. Entonces el Abbé, el deán, porque había varios curas naturalmente en aquella época en Lourdes, el deán, el párroco deán, el párroco más párroco de todo Lourdes, pues era el que llevaba todo este asunto, y esta niña siempre iba a hablar con él. Y entonces resultó que al principio estaba muy en contra. Era un hombre además muy fuerte. En las dos películas que hay sobre Lourdes, La canción de Bernardetti y la otra que no sé cómo se titula en este momento, ¿cómo se titula, sabes? Bueno, hay otra. En las dos películas le pone, parece la misma persona, un tío guapo, alto, duro, pero nada que ver con la dureza de los ateos, del comisario y de los cientifistas estos, nada que ver con la dureza. Una dureza de decir, pero niña, ¿cómo se te va a parecer a ti la Virgen? Pero si además es que eres tonta. Es que eres tonta porque la pobre niña es que no podía hacer ni la primera comunión. No podía hacer nada, pues porque no daba la talla. Como no había ido nunca a la escuela, como nunca sabía nada de nada, pues las monjas, que eran las catequistas, siempre la ponían la última de la fila, y era la mayor. Siempre la última de la fila. Anda, ponte la última. Era por puestos, como cuando yo era joven. No sé si vosotros en vuestros institutos y en vuestros ha habido eso. O sea, el que contestaba la pregunta se adelantaba, de tal forma que los primeros siempre eran los más listos. Y a esa pobre mujercita, pobre niña, siempre le tocaba la última y la última, y no salía nunca de la última, y nunca. Y en una de las apariciones, cuando fue a decirle al cura lo que dijo la Virgen, quiero que los curas vayan y hagan una procesión y una capilla. Y bueno, no le gustó nada. Le pidió una señal, pues dile a tu señora que me dé una señal muy clara, que le dé una señal muy clara, que florezca el rosal. Y no floreció el rosal ni nada, salió la fuente, eso sí, pero no floreció el rosal. Pero el tío muy duro, porque claro, se le vino encima una cosa de esas al pobre cura. Pues no va a decir desde el principio que sí, porque dice, y además a la niña más pobre de todas, que no había hecho la primera comunión, ella aprovechó en un momento dado a decirle, haré la primera comunión. Y el otro se sonrió y dijo, bueno, sí, la hará, sí la hizo. Y la hizo, le dejó pronto hacer la primera comunión. Y entonces, pues, la gran prueba de la Virgen, ¿sabéis cuál fue la gran prueba de la Virgen? Porque, claro, el cura era esencial. Como el cura dijera que sí, aquello cambiaba totalmente de perspectiva, delante de todos. Porque si el cura del pueblo dice que sí, pues es un problema ya para todo el mundo. Y entonces el cura pues no se lo estaba creyendo, y le decía, pregúntale a esta señora, esta bellísima señora, que, y figuraos que esta chica, Bernadette, pues le dijo al principio que era una bella señora, pero nunca dijo que era la Virgen. Nunca dijo que era la Virgen. Y entonces después cambió de lenguaje. Ya no decía que era una bella señora, era una aqueró, una palabra en esa lengua. Esa cosa, siempre decía, esa cosa que se me aparece, no en plan de desprecio, sino en plan de no saber. Esa cosa que se me aparece, y el cura diciéndole, pregúntale el nombre. Y al fin, la Virgen le dijo el nombre. Y cuando la Virgen le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, fue a decírselo al cura. Todo el tiempo corriendo. Eso no solamente lo dice la película, lo dice la historia también. Que Bernardet salió de la gruta corriendo hasta la casa del cura, papá, papá. Yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy... Pero todo el tiempo, para que no se lo olvidara, yo soy la Inmaculada Concepción, la Inmaculada Concepción. Si hago eso, a mí se me olvida. Pero a ella no, yo soy la Inmaculada Concepción. Y llegó donde el cura, abrió la puerta como una exhalación, y estaba el cura paseado por el jardín. Yo soy la Inmaculada Concepción. Y dice el cura, ¿pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Que la señora me ha dicho que es la Inmaculada Concepción. Mira, el cura la mira y se quedó. Sí, te ha dicho eso. Daos cuenta, estamos hablando del año 1858, y en el año 1854, 3 años y unos meses antes, el Papa Pío IX había definido el dogma de la Inmaculada Concepción. En Lourdes no lo sabía nadie. Por Italia ni había periódicos, ni había radio, ni había nada de todo esto que hay ahora. Y que una niña vaya y le diga eso, y le pregunta al cura, ¿tú has oído alguna vez hablar de esto? Inmaculada Concepción. Yo dije, ¿no? ¿Y que, tú sabes lo que es Inmaculada Concepción? Pues no. La niña no sabía nada, nada. Ese fue el toque del cura. El cura se quedó pensando, y ahí la Virgen lo cambió a él también. Esta niña, eso no lo puede decir ella. De ninguna forma lo puede decir. Y desde ese momento el cura entra en una dimensión de simpatía y en una dimensión de hacer el juego a los planes de Dios y el cariño a la chica y la protección a la chica. Entra que es como una belleza, un idilio, no sé, algo de eso. Está hasta en el último momento de su muerte, cuando ya a la chica la enviaron a Nevers. Pero es curioso también cómo la niña esta tenía ganas, pues, de casarse y tener hijos. Pero el mismo cura y otros, pues, le dijeron, no, es que es mejor que te metas monja. Y la niña dice, ah, pues sí, también le iba a eso, porque por dentro del corazón. Pero yo cuando escuchaba eso decía para mí adentro, digo, es que se tiene que meter monja porque la Virgen, el Señor, no le deja vivir su vida en nada. Es una vida totalmente víctima de un carisma. Se puede decir como Jesucristo, de ella como Jesucristo, y eso es lo que me ha llegado a lo profundo del corazón. Jesucristo dice, la carta a los hebreos, cuando vino a este mundo, le dijo, me has dado un cuerpo, que quiere decir en hebreo eso, me has dado un cuerpo, en hebreo quiere decir, me has dado una vida. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y Jesucristo nunca hizo nada fuera de la voluntad del Padre. Jesucristo fue víctima total de la voluntad del Padre, del deseo del Padre. Y esta niña, yo así lo he plasmado, fue víctima total de la voluntad de Dios, 30 y tantos años viviendo en este mundo sin hacer nada de ella y para ella y con ella. Para eso estaba la pobreza total en la que vivió, y el deseo que tenía, porque tenía un noviete, el deseo que tenía de casarse y de eso, lo tuvo que dejar y se metió monja en medio de unos desprecios y unos sufrimientos terribles. O sea, nada para sí, porque el Señor no lo dejó ni siquiera disfrutar de las apariciones. Porque podía haber sido monja y decir, es que se me ha aparecido la Virgen. Se me ha aparecido la Virgen, pero tuvo a una maestra de novicias de esas que hay, dignas de esas películas de miedo que salen algunas veces hablando de monjas, que la sometió a las mayores torturas porque la tenía una envidia tremenda. ¿Por qué a ti y a mí no se me aparece? Bueno, cosas de esas, figuraos hasta el punto, de que cuando se murió Bernadette introdujeron la causa de beatificación, esta monja pidió que por favor, hasta que no se muriera ella, que no siguiera adelante el proceso, y le hicieron caso por respeto. Ni siquiera aceptó que se hiciera el proceso. Si ha ido al cielo esta monja, que yo creo que sí, aunque no se lo mereciera, pero claro, como esto no se lo merece nadie, yo digo que cuando se vieran en el cielo, se darían un abrazo y dirían, qué imbéciles. Pero esta vivió todo para sí. Bernadette, nada, absolutamente nada. Y a mí ese he aquí que me has dado un cuerpo por hacer tu voluntad, yo mirando la vida de esta niña digo, es que ni una sola, ni un solo sentimiento podía tener para ella, ni un solo. La única vez que estaba fregando con otra, pues eso lo cuentan las historias además, porque he tenido una cosa muy, muy, muy curiosa. Esta mañana me pongo a leer en un año cristiano esto de Santa Bernardita que os estoy contando y estas cosas, y de repente tocan el timbre abajo, MRV, Jesús Villarreal, le traigo un paquete. Y sube para arriba, firmo lo de eso, cuando te van los paquetes, abro lo que era dentro y un libro que me envía un tal Alex Rosal, que es el director de la sección religiosa de La Razón, un libro que me envían sobre la Virgen, y todo, o casi todo, sobre Lourdes. y me ponía, espero que te guste. Y leí 3 o 4 capítulos, y digo, bueno, parece que el Espíritu Santo te lo pone todo delante, ¿no? Y entonces, pues, la impresión profunda que tengo de cómo esta niña no tuvo para sí misma absolutamente nada, 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 pues no lo sé, ha sido mi Lourdes. Yo he vivido esto. Y lo he vivido súper contento, lo he vivido súper eso, Dios, oh Señor, ¿cómo destrozas a un ser humano simplemente para que se cumpla tu voluntad? Pero claro, es que el Señor actúa desde la otra orilla. Y la Virgen le prometió, no te prometo hacerte feliz en este mundo, pero sí en el otro. Ella tuvo siempre clavada esas frases en su corazón. Y de verdad que se cumplió. Por eso, pues, en la lucha tremenda que todavía estamos viviendo entre el racionalismo, porque hoy día anda que no hay gente racionalista, los herederos de aquellos eran científicos, ahora el racionalismo y, digamos, todas estas cosas se han hecho ordinarias, es decir, las vive el pueblo, porque el pueblo está sometido hoy día a una cantidad de esnovismos y expresiones y divinizaciones de el dios de este mundo que nos leyeron, el demonio de la época, de entonces y de ahora, qué daño hace. El dios de este mundo, ¿cómo ciega corazones? El dios de este mundo, ¿cómo ciega inteligentes? Y esa frase es de San Pablo, que nos la han leído esta tarde. El dios de este mundo, el demonio de las épocas, ¿cómo se meten los corazones? ¿Cómo endurece los corazones? ¿Cómo hace gente, como diría después en la primera carta de San Pedro, están destinados para eso? Han nacido destinados para eso, pero ojo, no hagáis una interpretación escatológica. No hagáis una interpretación diciendo, han nacido para eso, luego todos estos ateos se van a condenar. No, no quiere decir eso. Pero se ve que en la historia tiene que haber una tesis positiva y una negativa para que brillen las obras de Dios, y unos están destinados para creer y otros para fastidiar a los creyentes. Y otros para... Pero no, yo no hago la interpretación escatológica, es decir, del final, luego al infierno todos. Yo no creo que sea así. Pero están destinados para eso. Porque si no, ¿cómo brillan las obras del Señor? Las obras del Señor brillan con una pequeñita, una niña pequeñita como esta. Pero tenía que haber alguien que realmente le pusiera las peras al caldo, o como se dice eso. Alguien que realmente, pues, no aceptara estas cosas para que todos nosotros podamos vivir, pues, esta dimensión del Espíritu con la fuerza y el poder que el Espíritu Santo, pues, nos ha regalado a través de esta niña. Bien, esto era la impresión que tengo en mi corazón, muy honda, bastante honda, bastante honda. O sea que esta chiquilla me ha llegado al corazón precisamente por la nada de su vida, por la total plenitud de Espíritu Santo y la total vacío de sí misma, porque la Virgen y el Espíritu de Dios no la dejó vivir su vida en nada, ni en un solo capricho. No tuvo nunca la posibilidad de un solo capricho, de una sola palabra no sé, de sus compañeras o de alguien decir qué suerte tienes o algo de eso. Y si recibía esa palabra, no le hacía esto. No le hacía eco porque ella se consideraba como una nada. Pues gloria al Señor. Gloria.